Vamos a, después de un año, creo yo, no sé ni cuándo empecé con Jonás, pero ya después de bastante tiempo, vamos a terminar el libro de Jonás. Vamos a ver el capítulo 4 de Jonás, y en lo que lo encuentran, una pequeña recapitulación para todos aquellos que no han leído Jonás o se nos ha ido medio olvidando. Libro bastante pequeño con una historia un poco como mucha ficción, ¿no? A mí, yo a veces leo este libro y se me hace como que ni me la creo, ni me creo las cosas que están diciendo aquí, ¿no? Se me hace un poco difícil, pero si algo podemos aprender de la Biblia es que Dios tiene poder, ¿no? Y lo que está en su palabra es la verdad, ¿no? Jonás 4, ¿no? Bueno, en el capítulo 1 hasta el capítulo 3 tenemos a Jonás, un profeta del Señor, que es comisionado con la tarea de ir a Nínive y pregonar contra ella. Pero Jonás decide no ir, no decide huir de la presencia del Señor y se va en dirección opuesta, ¿no? De Nínive, se va para Tarsis, ¿no? Cientos, miles de kilómetros en dirección opuesta, ¿no? Atravesando el mar. Dios obviamente se molesta con Jonás, y en el intento de Jonás de escapar de la presencia del Señor, manda a Dios una tormenta en el mar que sacude el barco en el que van, un barco chiquito comerciante, y pues mucho miedo, ¿no?, hacia los navegantes, y deciden, Jonás mismo ofrece ser arrojado al mar. Él dice que una vez que lo arrojen se va a calmar el agua, porque él sabe qué está pasando y quién es el que está controlando la tormenta. Lo avientan al mar, ya se libró Jonás, según él, pero Dios no había terminado con él. Dios manda un gran pez, no tenemos la imagen de una ballena, ¿no?, pero la Biblia dice un gran pez, y se come a Jonás. 3 días, 3 noches pasan, Jonás ora en arrepentimiento al Señor, y por fin este pez lo vomita, por orden de Dios. Después, una vez ya a salvo Jonás, Dios vuelve a hablar otra vez a Jonás y le vuelve a decir lo mismo: levántate y ve a Nínive. Se levanta y va a Nínive, ¿no? Sin quejarse, sin decir nada, simplemente se levanta y va, ¿no? Jonás cumple con su comisión y lleva un mensaje a Nínive que es extremadamente raro para la respuesta que recibió, ¿no? Y nomás se lo voy a leer rápido, dice... Jonás dice: dentro de 40 días Nínive será arrastrada. Y esto es un poco relevante después más en la historia, ¿no? Pero es un mensaje súper corto, y como que la respuesta a través de ese mensaje es muy inesperada, ¿no? Todo Nínive se arrepiente, ¿no? Se entera el rey de esto, de lo que está diciendo Jonás, y manda un decreto de que toda persona, todo habitante de Nínive entre en ayuno, tanto animales como personas, ¿no? Que se vistan de cilicio, ¿no? Un traje muy incómodo, demostrando el arrepentimiento que había dentro de Nínive. Y el Señor se arrepiente de lo que le iba a hacer a Nínive, ¿no? Vemos la respuesta de los ninivitas al mensaje de Jonás. Vemos la respuesta de Dios hacia la actitud de los ninivitas. Y ahora en el capítulo 4 vamos a ver la respuesta de Jonás. Algo inesperado del profeta de Dios, de alguien que conoce al Señor. Y pues hasta ahorita vamos bien con la historia. Todos felices y contentos. Va, predica, aceptan, se arrepienten. Unas personas muy malas. Se arrepienten y Jonás se molesta, se enoja con el Señor. Ahí en el capítulo 4, del 1 al 3, dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor: ¡ay, Señor! ¿No era esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir de Tarsis a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, mejor me es la muerte que la vida. Una persona que conoce la clemencia, el amor de Dios, responde así. Ya vemos, por fin estamos viendo el propósito por el cual Jonás no quería ir a Nínive, porque conocía a Nínive. Si no sabes de Nínive, Nínive era una ciudad en ese entonces, ¿no? Era posiblemente la ciudad más grande del mundo, posiblemente, no sé, no vivía ahí. Era una potencia mundial porque tenían unos métodos de tortura, tanto físicos como psicológicos, súper, súper efectivos, ¿no? Funcionaban a la perfección y esta gente se dedicaba a hacer empalamientos. No sé si sabes qué quiere decir eso, pero agarraban a sus víctimas, los atravesaban con un palo en el torso y los colgaban por fuera de la ciudad para que todas las ciudades vecinas, pueblos, vieran el poder de Nínive y lo que ellos podían hacer, y por temor la gente no hacía nada. Entonces, potencia mundial. No, despellejamientos, aun cuando la persona vivía, decapitaciones, amputaciones y destrucción de huesos, que esta era una tortura psicológica, ¿no? Borrar a los ancestros de las tribus para en sí decir que nunca existieron, ¿no? Ya no había evidencia de estas personas, entonces la gente pues se deprimía. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Entonces, tenían muchos métodos de tortura muy malos y Jonás sabía todo esto, vivía en esos tiempos, los conocía. Entonces, por eso no quería ir. No tenía miedo a perder su vida, aquí él lo dice, no quería ir porque él sabía de ellos, ¿no? No tenía miedo a perder su vida. Y me pregunto, ¿no? ¿Cómo se sentiría uno si llegaras tú a decir unas cuantas palabras acerca del Señor y 120,000 personas se conviertan? No sé tú, pero yo creo que dentro de mí hubiera alegría, ¿no? Yo estuviera contento de decir, oh, qué mensaje tan sencillo, que algo tan insignificante, toda una multitud llegó a creer en Dios. No, algo impresionante, pensaría yo, ¿no? Pero Jonás se molesta, ¿no? Y aún creo yo, sabiendo que hay ciertas personas malas, verlos que se arrepienten y se vuelven de sus caminos, hubiera gozo en mí, ¿no? Ver a un criminal en la cárcel, un asesino, decir, no, pues ahí lo que dijo Néstor, ya creí al Señor. El Señor usó a Néstor y por ese mensaje creí en Cristo. No sé, yo estuviera muy contento por eso, no sé tú. Pero ¿qué tal si cambiamos la cosa un poquito y digamos que eres padre o tienes una hermana chiquita, 7, 10 años, ¿no? Y la secuestran, ¿no? Y al año la encuentran, la rescatan de esta persona que la estuvo violando por todo un año. Estuvo abusando de ella, la estuvo maltratando, estuvo acosando y la rescatan, ¿no? Lo meten a la cárcel, la justicia por fin hace lo que tiene que hacer, lo meten a la cárcel, lo castigan por su tiempo definido y sale, y un día tú vienes al servicio y estás sentado ahí atrás y lo miras enseñar, ¿no? Que Cristo perdona, Cristo hace maravillas, yo fui esto, yo fui aquello. ¿Cómo te sentirías hacia esa persona? Estuvieras molesto. Créeme, es tu hija, es tu hermana, es un ser al que tú amas, ¿no? Y que estuvieran abusando por tanto tiempo, una niña tan chiquita, estuvieras enojado, estuvieras molesto. Es una respuesta natural de nosotros, ¿no? Y esa es la misma actitud que Jonás estaba teniendo aquí. A lo mejor él no había sufrido por manos de ellos, pero él estaba viendo lo que ellos estaban haciendo. Y no quería ir a Nínive, no quería que ellos fueran salvos. Quería, aquí en el 4, ¿no? Dice, y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Jonás no quería que estas personas fueran salvos y ya lo tiene súper claro aquí. Él solo quería la gloria para él. Él solo quería recibir la gloria de Dios para él, pero no quería que otras personas fueran salvos. Y Dios nos hace a nosotros partícipes de esta misma gracia, igual a Jonás, ¿no? Dios nos pone en un mismo plano, en un mismo nivel que a estas personas, ¿no? Aquí en Efesios, no tienen que ir ahí, ¿no? Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. El Señor nos ha puesto... El Señor nos ha puesto en un mismo nivel al que veía Nínive. O estás con Dios o estás sin Dios. Jonás, Nínive y nosotros estamos en el mismo barco. Todos somos iguales. Romanos 3:9. ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Estaba comparando aquí a los judíos con los gentiles. De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado... que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como escrito está, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y continúa la lista, todos somos iguales, ¿no? ¿Te imaginas llegar... Te meten a la cárcel, ¿no? Y ahí vas a la corte, ¿no? Y hay una lista grande de muchos criminales, ¿no? Y está un criminal enfrente así, grandote, todo tatuado, ¿no? Y le dice el juez, bueno, asesinaste, violaste, robaste, mataste, te vamos a dar 100 años en la cárcel. Va, su justicia, ¿no? Pues se lo merece. Mira nomás el tipo de persona, ¿no? Y ahí vas tú. Pues Néstor, te robaste unos cuantos dulces de tu mamá, le robaste unas moneditas, unos cuantos lápices de la escuela, te vamos a dar 100 años. ¡Ah! ¿100 años? ¿Por robarme unas cuantas cositas? Yo nunca he matado a nadie, ni he pensado en matar a nadie. Pero estás con Dios o estás sin Dios. Estamos en el mismo nivel que estos niños. Por gracia hemos sido salvados. Eso me da mucha tristeza. Cuando estaba viendo esto, dije, ¿cómo puede ser que el Señor me compare con este tipo de personas? ¿Cómo puede ser eso posible? Es tristeza, eso es humillante. Yo ni he pensado en eso y me está juzgando igual. O estás con Dios o estás sin Dios. Regresando allá a Jonás, el 5 en adelante, dice, en el 5, perdón, dice, entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería con la ciudad. Si regresamos al principio, en el versículo 10, dice, y oró al Señor. Jonás estaba haciendo un berrinche. ¿Cómo puede salvar este tipo de personas? ¿Por qué? ¿Por qué vas a salvar este tipo de personas? ¿No ves el tipo de personas que son? ¿No ves los cuerpos colgados afuera de la ciudad? ¿Por qué? ¿No hace su berrinche? Se sale y espera qué va a pasar con la ciudad. A lo mejor el Señor escucha la oración de Jonás y se arrepiente y destruye a Nínive. Porque Jonás, hay que aguantarle su berrinche al niño, ¿no? Hay que aguantarle lo que está diciendo. Ya oró, pues hay que destruir a Nínive. Ni modo, Jonás oró, ¿no? Pero Jonás no sabía lo que el Señor tenía para él. El Jonás no mal alcanzaba a ver esa pequeña foto, ¿no? De que los ninivitas eran unos pecadores extremos. Pero Jonás se merecía la gracia de Dios porque él no era tan mal. Por cuanto todos pecaron, todos, no hay excepción de personas. En el 6 en adelante, y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. Híjole, ¿Cuántos como Jonás, no? ¿Cuántos con esa actitud? A lo mejor dijeras, pues yo no deseo la muerte, pues de mí, yo no deseo mi muerte por algún sufrimiento que esté pasando, pero ¿qué tienes tú en tu vida? ¿Qué haces tú que te brinda comodidad? ¿No? Muchos de nosotros aquí trabajamos, ¿no? Vas, trabajas, a lo mejor no es muy fácil tu trabajo, pero cuando te pagan, eso trae comodidad, eso trae tranquilidad a ti, porque estás recibiendo un cheque y ese cheque te va a servir para pagar tus deudas, para a lo mejor darte ciertos lujos, a lo mejor comprarte lo que habías querido, ¿no? Entonces hay comodidad, ¿no? Detrás de nuestro trabajo. ¿Y qué pasa cuando todo va bien, tenemos trabajo, felices y contentos? Pero el momento en que ya no tienes trabajo, a lo mejor te despiden, a lo mejor la compañía cierra, o X razón, ¿no? Y empezamos a angustiarnos, empezamos a ver que ese gusano ya se comió esta planta y nos empezamos a preocupar, a mortificar, ¿no? Hay gente en el mundo que se quita la vida porque ya no tiene trabajo. Se quita la vida por perder miles, millones de dólares, ¿no? Y es difícil, a lo mejor tú no estás en esa posición, pero cuando pierdes algo que brinda comodidad a tu vida, estás incómodo, no te gusta, quieres que eso termine lo más pronto posible, ¿no? Y otra cosa que tenemos que ver aquí es que Dios provee esta planta y Dios provee el gusano que quita la planta. Entonces, a veces en nuestras vidas vamos bien, tenemos nuestro trabajo, el Señor me ama, estoy haciendo algo bien, ¿no? Me despidieron del trabajo, no, Satanás, ahí viene Satanás detrás de mí, algo quiere contra mí, ¿no? Cuando en realidad las pruebas, no la aflicción, la prueba viene del Señor, ¿no? Y el Señor, a través de la prueba, nos purifica, nos ayuda a crecer en Él. Tú le pides ser paciente al Señor, ¿y qué va a hacer? Te va a mandar a alguien que es una piedra en el zapato. ¿Para qué? Para que seas más paciente. ¿Quieres paciencia? Aprende a ser paciente. Ahí te va. Piedra y media en un zapato, piedra en otro, ¿no? Y es difícil. En veces es difícil tratar con ciertas personas. Pero ¿quieres ser paciente? Aprende a ser paciente. Entonces, el Señor no manda aflicción a tu vida. El Señor manda pruebas. No, nosotros la tomamos como aflicción porque no estamos en su palabra. No estamos viendo cuál es su voluntad. ¿Qué quiere, Señor, que yo aprenda de esta situación en la que yo estoy? No, hay dificultad en mi vida. Señor, tengo paz en que tú me vas a dar una salida, una vía de escape. No sé cómo, no sé cuándo, pero yo sé que cuando salga de esto, voy a estar más refinado. ¿No? Muchas veces dan el ejemplo del oro, ¿no? El oro para refinarlo, para purificarlo, lo pasan por un horno, lo derriten, ¿no? Es un proceso derretir, imagínate, te derriten y ya sacan las impurezas. Se seca y hacele más puro el oro. Así nosotros pasamos por pruebas difíciles y el Señor nos purifica, nos ayudan a crecer en el Señor. Pero Jonás no estaba aceptando esto de la mejor manera, ¿no? Al final dice, mejor me es la muerte. Jonás, enfurecido por algo tan insignificante, este enojo tan sin sentido, que se molesta hasta el punto de la muerte. Y el Señor, antes de, quisiera leer ahí en Job. No tienen que ir ahí. Job 23, 10 al 11, dice, pero Él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. No son pruebas, no es tribulación. El Señor te va a purificar si lo dejas que te purifique. El Señor no va a actuar en tu vida si tú no dejas que el Señor entre a tu vida. Tenemos que estar buscando del Señor para saber cuál es su voluntad. Regresando allá a Jonás 4, dice en el 9, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? ¿Por qué tanta ira? ¿Por qué tanto enojo? Es una planta, es algo insignificante. Simplemente estaba trayendo comodidad a Jonás, momentánea, temporal, ¿no? En lo que Jonás estaba viendo a ver si el Señor se arrepentía de lo que había hecho con Nínive, ¿no? Algo sin sentido, ¿no? Insignificante. Y pasamos al 10 y 11. Dice: entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste y ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche padeció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120 mil personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Dios está reprendiendo a Jonás por esta actitud que está teniendo, ¿no? Te apiadas tú de una planta que no, a la cual no contribuyiste nada, no le echaste agua, ni la regaste, ni te preocupaste por ella, simplemente creció y se murió. Tan insignificante, pero no te preocupas por 120 mil almas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, unos niños en las cosas espirituales. Y también, ¿no? Nosotros, ¿cómo nosotros somos en situaciones así? No hay 120 mil personas, 120 mil asesinos que conocemos, ¿no? Pero, ¿cómo eres tú cuando estás tú cómodo en tu vida, a gusto, y se te aparece una persona en la calle? Simplemente vas caminando, se te aparece una persona en la calle, todo sucio, oleroso, así feo, y unos trapos todos colgados, y una vida muy triste. Pasas y hay cierto desprecio, ¿no? Yo sé que lo hay en mí. Mi respuesta inicial es voltear a esa persona y, ay, vámonos para el otro lado de la calle, pues no vaya a ser que se nos aviente, o se ve medio loco el amigo, no sé. No hay piedad en nosotros, ¿no? La respuesta inicial siempre es yo en mi comodidad, yo quiero estar cómodo, yo quiero estar a gusto, no quiero que me molesten, no me saquen de mi zona de comodidad, no puedo yo hacer eso porque quién sabe qué me podría pasar. Nos preocupamos más por nuestra comodidad que por una alma que a lo mejor necesita salvación. No podemos salir del sillón en nuestras casas porque no sabemos ni a dónde ir, no sabemos ni qué hacer, ni a quién hablarle, ni cómo hablarle, ni... Valoramos más nuestra comodidad que al prójimo. Y esa es la realidad. Y a lo mejor en tu vida es de diferentes niveles, ¿no? Hay personas más maduras en el Señor. Pero yo te puedo decir con toda honestidad que mi primera reacción ante alguien que no está normal, sano, alguien que no se ve bien, es desprecio, ¿no? Es un poco incómodo, ¿no? Me acuerdo cuando Gustavo llegó aquí la primera vez, me sentí así como que, a ver, aquí vamos a ver de reojo, no vaya a ser que pase algo, ¿no? Pero sigue bien, aquí viene, no nos ha hecho nada, no hemos sufrido, no hemos padecido, ¿no? Pero la respuesta inicial siempre es ¿qué nos va a hacer este? ¿Por qué viene? ¿Qué trae? ¿No? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿No? Y de todo esto tenemos buenas y malas noticias. Y te preguntaría cuáles quieres primero, pero a mí siempre me gusta que me den las malas noticias para que las buenas suavicen el golpe de las malas, ¿no? Entonces, las malas noticias es que, como dije anteriormente, estamos en la misma plataforma que Nínive, ¿no? Y no sé qué más agregar ahí. Es extremadamente triste, es extremadamente humillante el que te comparen con un asesino, un violador, un decapitador. ¿Tú qué has hecho? ¿Qué es lo peor que has hecho? ¿Robarte unas películas de la Walmart? ¿Unos desodorantes? Pero es lo mismo, Dios te ve igual. No eres ni mejor ni peor que esta persona. Y somos lo mismo. Dios nos ve igual a todos. Ahí en Romanos, Romanos 3, 23, creo que sí era ahí. No, simplemente una reiteración, ¿no? Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Es uno de los versículos que nos hemos aprendido. Por cuanto todos pecaron. No somos mejores ni peores que nadie. Ahí en Romanos 8, 26 y 27, nos dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Dios es tan santo que cuando tú oras, tu oración no llega como tú la mandas al Señor. Tiene que venir el Espíritu Santo a interceder, porque la santidad de Dios va mucho más allá de nuestra simple oración. Siempre preocupados porque, Señor, dame trabajo, Señor, dame aquí, dame allá, probé esto, probé aquello, puro dame y dame y dame. ¿Tú crees que el Señor quiere escuchar eso? Aquí nos dice, el Espíritu Santo intercede por nosotros, para que el Señor escuche conforme a la voluntad de sí mismo. Porque nuestra santidad, no hay santidad en nosotros, no hay pureza. Es Dios quien nos hace santos, es Dios quien nos hace puros, es Dios quien manda al Espíritu Santo a que esté intercediendo por nosotros. Ahora, si tu oración no llega a Dios sin antes ser intercedida por el Espíritu Santo, ¿tú crees que por tus propias fuerzas vas a mandar tu cuerpo al Señor? ¿Vas a poder llegar a la presencia del Señor? Es un grande y fuerte no. Quisiera gritar, pero luego esto se... es un problema, pero no, definitivamente no. No hay nada en ti que pueda ser suficientemente bueno como para que puedas llegar a la presencia del Señor. Toda la Biblia nos lo dice. Eres un pecador y no mereces nada más que pura ira de parte del Señor. Es lo único que te mereces. Pero hay buenas noticias. Muy buenas noticias. Hay otro personaje en la Biblia que se le fue comisionada una misión similar. Se le mandó hablar a un pueblo. El pueblo, al contrario de Nínive, lo rechazó. Pero eso abrió una puerta aún más grande para todos aquellos que no eran parte del pacto original, ¿no? Si no lo conoces, su nombre es Jesús. Jesús, al contrario de Jonás, fue sin quejarse, fue sin tratar de huir de la presencia del Señor. Fue... y 53, Isaías 53, 4 en adelante. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra fe, el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El Señor, si lees más adelante, de hecho aquí en el 7, perdón, dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como el cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. El Señor Jesús vino a humillarse, vino a que lo maltratara, vino a ser despreciado, a servir a los demás, para llevar, al final de su vida, llevar nuestros pecados a la cruz. Y luego todavía en esos tiempos, y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Aún estaban, lo acusaban de ser Satanás, lo acusaban de ser el maligno, ¿no? De ser azotado por Dios, ¿no? Pero en realidad, Cristo estaba siendo azotado por nuestras iniquidades. Si no has llegado a creer en Cristo, es cada día se acerca más la venida del Señor. Y cada día que te levantas es una oportunidad más para aceptar al Señor. Y una vez que ya aceptaste al Señor, cada día que te recibes es una oportunidad más para acercarte cada vez más al Señor. Cuando estaba haciendo esto, escuchaba unos comentarios que decían ciertas personas que se les hacía injusto que, como hablaron hoy, ¿no?, el malhechor en la cruz recibiera salvación en ese momento. Toda su vida se portó mal, ¿no? Y el momento en la cruz, Jesús le dice, hoy estarás conmigo, ¿no? Y hay gente que piensa que eso es injusto, porque uno llega, acepta a Cristo y vive toda una vida en santidad, tratando de conformarse al carácter de Cristo, y al final del día, pues también, igual que el pecador, que el maligno en la cruz, te mueres y vas a la presencia del Señor, ¿no? Pero ya cuando llegas a creer en Cristo de corazón, tu respuesta hacia esa escena debería ser más como, Señor, ¿por qué no me hablaste antes para que el día de hoy te conociera más a fondo? ¿Por qué tuviste que esperar tanto tiempo para hablarme de tu palabra, para verme y para enseñarme este camino? El Señor nos manda a este nuevo Jonás. No se quejó, no trató de huir, y simplemente vino a morir por nosotros. No seas como Jonás, no desprecies a los demás, no desprecies tu vida. Sigue trabajando para Cristo, sigue buscando a Cristo, busca su voluntad, haz su voluntad. Hoy creo que todo lo que hemos estado escuchando es arrepiéntete y sigue a Cristo. Es lo único, en pocas palabras, es lo único que he estado escuchando esta mañana, ¿no? Y cuando el Señor habla, el Señor habla, ¿no? Entonces, es un llamado fuerte para todos nosotros de que no seamos como Jonás, ¿no? No aceptes este tipo. Hay mucho que aprender de Jonás, ¿no? Pero esta actitud que él estaba teniendo nos sirve a nosotros para ser más agradecidos con el Señor. Y aún más que tenemos a Cristo hoy en día, le hemos aceptado como nuestro Salvador, nuestro suficiente, el único que nos puede salvar, el único que nos puede llevar a la presencia del Señor. Gracias.